Bienvenidas y bienvenidos al recuento de las actividades más relevantes del Instituto Nacional Electoral durante la cuarta semana de agosto de 2024. Comenzamos.
Lunes 26 de agosto.
En entrevista, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, mencionó que para la asignación de diputaciones y senadurías de representación proporcional, el instituto se ajustó a lo que establece la Constitución y las normas electorales vigentes. Además, señaló la necesidad de revisar y actualizar la legislación electoral para evitar ambigüedades y fortalecer la democracia de México, señalando que desde hace 10 años no se ha realizado una reforma electoral profunda.
Al participar en la inauguración del foro Análisis de las elecciones concurrentes 2023-2024 desde una perspectiva interseccional, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, la consejera Rita B. López, resaltó la importancia de visibilizar la experiencia de las mujeres a nivel local en materia electoral.
Pues es el momento de visibilizar y darle voz a estas experiencias que, pues, a final de cuentas han enriquecido muchísimo nuestro sistema electoral. En ese mismo sentido, pues es de vital importancia, pues, que avancemos justo para revisar qué se hizo bien, qué se puede mejorar, qué nos está faltando y, bueno, y en esa medida, desde la voz de las mujeres, como les digo, me parece sumamente valioso.
Por su parte, la consejera Claudia Zavala recalcó la importancia de trabajar un programa anual en conjunto con los OPLES y presupuestarlo con una visión homogénea, que tome en cuenta las diferencias en los avances hacia la inclusión y la paridad de género.
Mi invitación ahora, después de escucharlas, de retroalimentarme, de las participaciones con los datos, es ponernos manos a la obra para que podamos trabajar un programa anual, presupuestarlo en nuestros diferentes institutos y algo bien concreto, tener documentos definidos para empezarlos a trabajar desde nuestros colegiados con una visión en la medida de lo posible homogénea que tome en cuenta cada una de las diferencias.
Martes 27 de agosto.
El informe final de la conformación de la lista nominal de electores con voto anticipado del Instituto resaltó las 3.418 ciudadanas y ciudadanos que solicitaron emitir su voto mediante la modalidad anticipada del 6 al 20 de mayo. Se trata de un porcentaje del 85% de participación respecto de los 4.002 registros que se obtuvieron. Con esta forma de participación, el Instituto garantizó el voto activo de las personas con alguna limitación o incapacidad física como una forma de inclusión y una medida de nivelación orientada a eliminar los obstáculos que pudieran impedir, limitar o menoscabar el ejercicio efectivo y condiciones de igualdad de derechos político-electorales de la ciudadanía.
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó el informe de gestión correspondiente del 8 de septiembre de 2023 al 23 de agosto de 2024. El informe da cuenta de los 400 expedientes relativos a procedimientos sancionadores ordinarios, siendo el tema más recurrente la afiliación indebida por partidos políticos. Mientras que en procedimientos especiales sancionadores se recibieron 1.519 quejas. De este último, el tema con mayor incidencia fue la presunta comisión de actos anticipados de campaña.
Jueves 29 de agosto.
En sesión ordinaria del Consejo General del INE, la consejera presidenta Guadalupe Tadei mencionó que el proceso electoral federal 2023-2024 representó una oportunidad para constatar la fortaleza institucional del país en materia electoral y subrayó que a 10 años de la creación del Sistema Nacional de Elecciones, el Instituto pudo refrendar con la ciudadanía el compromiso de organizar elecciones libres y auténticas.
A 10 años de la creación del Sistema Nacional de Elecciones, en esta ocasión el INE pudo refrendar con la ciudadanía su compromiso de organizar comicios libres, periódicos y auténticos y de crear las condiciones para un voto secreto, directo e informado en todo el territorio. Hoy concluimos una etapa clave para el que fue el más complejo proceso electoral que jamás haya visto nuestro país en su historia.
Durante la sesión, fueron aprobados los lineamientos que establecen los plazos y términos para el uso del padrón electoral y las listas nominales de electores en los procesos electorales locales 2024-2025, así como los plazos para la actualización del padrón electoral y los cortes de la lista nominal de electores para la organización de los comicios del próximo 1 de junio en municipios de Durango y Veracruz. La consejera Carla Humphrey mencionó las fechas relevantes para tramitar, obtener o renovar la credencial para votar en las entidades con elección.
Del 1 de septiembre de 2024 al 10 de febrero de 2025 se llevarán a cabo el periodo de campañas especiales de actualización. El periodo para solicitar la reposición de credencial para votar concluirá el 28 de febrero de 2025. Del 1 de marzo al 20 de mayo de 2025 será el periodo para solicitar la reimpresión de la credencial para votar. El periodo para la inscripción de las y los jóvenes mexicanos que cumplan 18 años antes o bien inclusive el día de la jornada electoral del 1 de junio de 2025 iniciará el 1 de septiembre de 2024 y concluirá el 10 de febrero de 2025.
Del mismo modo, fue aprobada la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2024-2025. El consejero Martín Faz señaló que el objetivo de la estrategia es integrar a las mesas directivas de casilla una ciudadanía capacitada para contar los votos de sus vecinas y vecinos, partiendo de una designación que garantice la imparcialidad.
Por tanto, es un documento normativo cuyo objeto es la regulación de los procesos asociados a, por un lado, la integración de mesas directivas de casilla, es decir, de las tareas dirigidas a contar con ciudadanas y ciudadanos capacitados para recibir y contar los votos de sus vecinas y vecinos el día de la jornada electoral, partiendo de una designación que garantice la imparcialidad en las casillas a partir de la aleatoriedad.
Consejeras y consejeros aprobaron el lugar de la credencial para votar, donde se marcará la emisión del voto el día de la jornada electoral en las entidades de Durango y Veracruz. La consejera Carla Humphrey informó que el marcado será dentro del rectángulo correspondiente a elecciones locales y extraordinarias, ubicado al reverso de la credencial.
Y al presentar el informe final de actividades de la Comisión Temporal del Voto de las y los mexicanos en el extranjero, el consejero Arturo Castillo mencionó que se cumplió con el 100% de las acciones contempladas en el Plan Integral de Trabajo para la recepción del voto extraterritorial e indicó que la lista nominal registró más de 223 mil personas y se recibieron más de 184 mil votos.
La lista nominal de electores en el extranjero estuvo integrada por 223.970 personas. Esto representó un incremento del 23.14% respecto del total de registros para la elección de 2018. En cuanto a los votos recibidos, el incremento fue mayor, ya que en este ejercicio se recibieron 184.326 votos, 86.73% más que hace 6 años.
Agregó que el mayor porcentaje de votación fue el de las y los mexicanos que ejercieron su derecho mediante la modalidad de voto electrónico por Internet.
Viernes 30 de agosto.
Durante la emisión del programa Democracia en la Mesa del Instituto Nacional Electoral en YouTube, especialistas hablaron sobre las acciones de observación electoral que se realizaron respecto al voto en prisión preventiva. María Isabel Sánchez, de la organización México en Números, mencionó que el porcentaje de la ciudadanía que ejerce su derecho al voto es más bajo respecto de las personas que se encuentran en prisión preventiva.
De las más de 30.000 personas, un 87% participó, una participación muy alta, porque digamos que las personas que estamos en libertad vota más del 60%, pero este voto en prisión preventiva pues refleja cifras muy altas de que les interesa participar. Uh-huh. Y eso, como lo había comentado mi compañero, es un punto importante, porque tienen la intención de registrarse, es la voluntad de ellos y se refleja en la alta participación dentro de los centros penitenciarios.
Por su parte, José Luis Gutiérrez, de la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos, AC, destacó que, como resultado de la observación realizada, se identificó la buena coordinación que se realizó entre las autoridades electorales y las autoridades de los sistemas penitenciarios.
Lo que podemos rescatar de nuestra actividad como observadores es identificar la buena coordinación que identificamos en algunos estados entre la autoridad penitenciaria y el propio instituto electoral, tanto local como el propio federal. Entonces, ese trabajo de muchísima coordinación que hubo entre las autoridades electorales y las autoridades del sistema penitenciario creo que es de resaltarse.
Consulta el programa completo Democracia en la Mesa cada viernes en punto de las 13 horas con invitadas e invitados especialistas en diferentes materias a través del canal del Instituto en YouTube, INETV.
Gracias por acompañarnos en el recorrido semanal por las actividades más relevantes del INE.
Pueden conocer toda la información en las redes sociales del Instituto en Facebook, Instagram, X y TikTok, @INEMéxico.
O en centralelectoral.ine.mx.
Central Electoral.